Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tebo X y te doy la bienvenida a este, el capítulo número 49. Ya, es el penúltimo capítulo de esta quinta temporada. Me da mucho gusto, como siempre, que estés aquí para acompañarme una vez más en este, tu podcast de literatura. Y como siempre, te mando un abrazo fraterno y caluroso, esperando que te encuentres lo mejor posible y que puedas disfrutar de estas de las mejores historias que compartimos cada semana. Bueno, ya estamos llegando al final de la temporada, no lo puedo creer. La verdad es que se me ha pasado bastante rápido el tiempo, pero bueno, de modo, así es esto. Vamos a concluir ya, la próxima semana vamos a concluir ya la temporada y también me da gusto de estamos ya en el capítulo número 49. Vaya, es un gran punto de esta actividad que estamos realizando todos los del equipo de Brujo X y pues nada más que agradecerles a todos, a mí que me toca ser el que hace uso de la voz y que se encarga de la parte de las historias, pero a todos los que, sobre todo a mis hermanas que son las que se encargan del tema de la edición, de la publicidad y demás de difusión, más que agradecerles. Y como siempre, agradecerles a ustedes que se toman un tiempo, un momento para escucharme y compartirlo. Les agradezco muchísimo a todas las personas que han compartido este material, este esfuerzo, este trabajo que ha sido elaborar todo esto. Gracias a todos, de verdad. Pero bueno, esta semana vamos a cambiar de país, porque ya saben que aquí siempre estamos moviéndonos en este gran planeta de historias. Y ahora vamos a regresar al continente americano hacia la parte sur de nuestro continente y en específico nos vamos a ir al país de Perú, un país muy bello, como todos los países son bellos, tienen algo de belleza. Las personas de un país por lo general siempre dicen que su país es el más bonito porque les gusta mucho, ¿no? Y pues todos tienen la razón y a la vez no, ¿no? Pero sí, vamos a Perú, es un bello país ubicado en Sudamérica. Es el país de que alguna vez fue la sede de los Incas, una gran cultura que dominó la parte sur del continente, así como acá en territorios mesoamericanos tuvimos otras culturas. Igual, allá con en la ciudad de Cusco, donde todo comenzó, allá donde se fundaría el imperio Inca, vamos a aquel país. Y para platicar acerca de este bello país, tenemos aquí preparadas estas historias. Tengo un cuento peruano que me gustó, lo leí y dije, claro que lo tenemos que llevar al canal. Y también encontré por ahí una historia de un hecho que se conmemora en Perú. Y como siempre me gusta tener temas de relación. Entonces, quiero compartirles primero una pequeña historia antes previa al cuento. Y ya al final, como siempre saben, haremos las reflexiones. Y pues ustedes guardarán como siempre la mejor opinión. ¿Sí? Entonces, quisiera compartirles una pequeña historia de algo que desgraciadamente está pasando no solo en Perú, sino a nivel mundial. Y es un tema fuerte, es un tema grave que debe de preocuparnos a todos, que tiene que ver con el aumento del terrorismo. En el mundo, según la ONU y otras organizaciones, el terrorismo está aumentando exponencialmente, lo que nos está llevando a niveles cada vez de mayor violencia. Y pues pone en riesgo toda la estabilidad mundial, ¿sí? Pero a lo mejor ustedes me dirán, bueno, ¿y qué cosa es el terrorismo? Porque hemos escuchado mucho a lo mejor esa palabra en los medios y decirla por algunos políticos, pero exactamente ¿a qué se refiere el terrorismo? ¿Cuándo estoy viendo un acto terrorista y cuándo no? Bueno, de acuerdo con la ONU, el terrorismo dice que implica la intimidación o la coerción de poblaciones o gobiernos mediante la amenaza o la violencia. Esto puede resultar en la muerte, lesiones graves o la toma de rehenes. Entonces, si ocurre una de esas situaciones, estamos ante un acto de terrorismo. Desgraciadamente, en la gran mayoría de los casos, las víctimas fatales por los actos terroristas son muchas en comparación con las personas que logran ser rescatadas. Esta semana vamos a conocer la historia de un secuestro masivo realizado por terroristas en Perú. A finales del siglo XX, los atentados terroristas eran tristemente más comunes de lo que deberían ser, y en aquellos años la televisión le daba cobertura total a los eventos en donde grupos opositores secuestraban y realizaban ataques en contra de los gobiernos. Durante los años 70 y 80, por ejemplo en los Estados Unidos, Estados Unidos patrocinó guerras y golpes de Estado en toda Centroamérica y parte de Sudamérica. Usaba grupos terroristas para desestabilizar países. Muchas veces no lograban resistir el empuje de esos ataques. ¿Pero qué hacía Estados Unidos después de que con los terroristas, después de lograr el objetivo? Nada. Los dejaba ahí a un montón de hombres y mujeres con armas y entrenamiento y esperaba que simplemente un día desaparecieran. Estos montones de terroristas entrenados con tácticas militares que de la noche a la mañana se quedaban sin dinero de los Estados Unidos para continuar sus actividades bélicas, pues buscaban nuevas formas para tener un ingreso. Y entonces surgieron los secuestros y las extorsiones que se convirtieron en el mayor negocio. Perú, como muchos países de la época, estaba sufriendo la existencia de grupos armados en su territorio. Y la última década del siglo XX llegó al poder un hombre que representaba la fusión entre los miles de migrantes por la Segunda Guerra Mundial y el bloque capitalista occidental. Se trataba del presidente Alberto Fujimori. Fujimori es un ciudadano peruano de padres japoneses nacido en la capital del Perú. Fujimori llegó al poder con un país sumido en la pobreza y el caos por la inseguridad y la corrupción. Desde que llegó al poder comenzó a combatir a los grupos armados en el país. Y con la pacificación llegó el desarrollo económico, en donde el principal país que estaba invirtiendo era nada más y menos que Japón. La alianza entre Japón y Perú lograba que ambas naciones continuaran desarrollándose, lo que no le agradaba del todo a la superpotencia en este lado del continente, es decir, Estados Unidos. Los japoneses no acostumbran celebrar la Navidad, porque en su país el cristianismo no es popular, pero es una fiesta que celebran los japoneses igualmente en diciembre, porque ese coincide con el cumpleaños de su emperador. Así que para el cumpleaños del emperador, en diciembre de 1996, el embajador de Perú organizó una gran fiesta en la embajada donde estarían presentes políticos, empresarios y las demás personas importantes de los gobiernos de Perú y Japón. El 17 de diciembre de 1996, la embajada de Perú en Lima, sede de la gran fiesta donde estaban reunidas muchas personas muy poderosas, y el equipo de seguridad se limitó a cuidar la entrada principal porque toda la embajada tenía altos muros. A las 8 de la noche con 19 minutos, una fuerte explosión en uno de los muros interrumpió la fiesta que se desarrollaba en los jardines de la embajada. El embajador japonés y sus 500 invitados corrieron a refugiarse dentro de las instalaciones de la embajada cuando vieron que 14 sujetos armados entraron al lugar. Los guardias del embajador fueron rápidamente superados y asesinados por los terroristas, y todo el equipo de seguridad que estaba fuera de los muros no pudieron reaccionar con la velocidad necesaria para responder a la agresión. En cuestión de minutos, los terroristas se habían encerrado junto con los rehenes en la embajada. De todas las partes del mundo llegaron a Lima los periodistas para transmitir en vivo el secuestro. Los secuestradores se identificaron como miembros de un grupo armado revolucionario y querían un intercambio de los rehenes a cambio de la liberación de 462 prisioneros que se encontraban en una cárcel por los delitos de terrorismo, asesinato, entre otros. Las horas se convirtieron en días, y la situación no parecía mejorar. Los terroristas sabían que era muy difícil controlar un grupo tan grande de rehenes, así que a cambio de negociaciones menores empezaron a liberar a las mujeres, niños y gente mayor que consideraron de poco valor. Entre las personas que liberaron estaba la mamá del presidente Alberto Fujimori, pero como ellos no sabían quién era, la dejaron ir. Poco a poco, el grupo de 500 se redujo a solo 72 rehenes, pero después parecía que la negociación se había estancado, y los días y semanas que pasaron después hacían que la situación fuera cada vez más crítica, por lo que el presidente Fujimori ordenó al ejército y a la marina preparar a un equipo para el rescate de los rehenes. Se preparó la operación Chavín de Huántar para poder entrenar a los miembros de las fuerzas especiales que llevarían a cabo esta operación. Construyeron una réplica exacta de la embajada dentro de las instalaciones de la escuela militar. Mientras se preparaban para la misión de rescate, el gobierno contrató a un equipo de mineros expertos y por medio de un terreno cercano a la embajada, comenzaron a realizar una serie de túneles que los llevaría al dentro de las instalaciones. Para ocultar el ruido de los camiones que sacaban tierra y de los mineros trabajando, el gobierno hacía que pasaran cerca de la embajada servicios de anuncios y bandas marchando. Ponían música con bocinas y de todo para ocultar el movimiento. Finalmente, el 22 de abril de 1997, a las 3 de la tarde con 23 minutos, una explosión colapsó el suelo principal de la embajada, matando a 6 de los terroristas, que marcó el inicio del ataque coordinado de las fuerzas especiales para salvar a los 72 rehenes. En menos de 60 segundos, 248 miembros del comando especial entraron y comenzaron a luchar con los terroristas. Los soldados le pidieron a los rehenes que no se levantaran mientras duraba el combate. Pero como siempre hay gente que entra en pánico y sale corriendo y algunos empezaron a correr. Uno de los terroristas empezó a abrir fuego en contra de los rehenes y le dio a uno en una pierna. Los dos soldados se ofrecieron como escudos humanos y se atravesaron en el viaje de las balas para proteger a los rehenes, hasta que finalmente sus demás compañeros lograron abatir al último terrorista. Los 14 terroristas fueron asesinados, y también murieron los dos soldados que sacrificaron su vida para proteger a los demás rehenes. El rehén, que fue herido de bala en la pierna, murió desangrado. Al revisar a los miembros del grupo terrorista, encontraron que todo su equipo era de fabricación estadounidense e israelí y que varios de ellos habían formado parte de grupos guerrilleros entrenados por la CIA para misiones en Centroamérica. Una extraña coincidencia, ¿no creen? En la actualidad se sigue recordando el heroísmo y el ingenio de todos los que participaron en rescatar a las personas que estuvieron secuestradas durante 4 meses y 5 días, porque al liberarlas no solo salvaron a los que estaban privados de la libertad, sino también a sus familias, que tuvieron que vivir ese infierno de no saber si volverían a ver con vida a sus familiares. Bueno, este es un hecho que tiene los dos ángulos, ¿no? Desgraciadamente, una fiesta se convirtió en una noche de terror. Personas que estaban en una convivencia, tranquilamente, de repente llega este comando armado, interrumpen la fiesta y lo secuestran, ¿no? Es una situación muy crítica que desgraciadamente pasa y sigue pasando en muchos países alrededor del mundo. En este caso, el gobierno fue negociando para lograr recuperar con vida a todos los prisioneros. De los 500 originalmente, se quedaron con 72. Y ahí se te estancaron, ahí se quedaron. ¿Y qué haces, no? Ya no, esto ya no tiene para dónde, ya no podemos seguir avanzando. Y entonces tomas la decisión de entrar. Pero había que entrar y abrumar al enemigo, ¿no? Entonces, se organiza todo este plan, pero como siempre hay cosas que salen de tu plan, porque tú puedes tratar de pensar en cómo van a actuar las personas, pero siempre habrá personas que se salen de lo planeado. Y bueno, dentro de los males, el menos, ¿no? Y desgraciadamente tuvieron que vivir este episodio que ocasionó la pérdida de un rehén y de dos soldados que entraron a rescatarlos. Más las personas que se perdieron antes, ¿no? Pero terrible hecho, en una situación muy, muy difícil que atravesó en aquellos años el Perú. Es una situación que quería comentar nada más ahí como anécdota y que a la fecha se sigue recordando ese momento que pasó allá en el Perú. Yo hace tiempo tomé clases, yo tomé una clase de certificación para el nivel A1 de francés y tuve una compañera que era del Perú, a la que mando un fuerte saludo. Ella se encuentra en París, está allá trabajando. Y pues le quiero mandar un saludo. En general, el pueblo del Perú, como toda Latinoamérica, vivimos en estabilidad. Y aunque actualmente todos hemos tenido algún tipo de crisis, como siempre, los latinoamericanos y de todos los países nos entendemos en este tipo de tragedias, ¿no? Entonces, un abrazo y mi admiración para el pueblo del Perú. Pero bueno, ahora vamos con el cuento de esta semana, que espero que les guste, es un cuento peruano. Y el cuento de esta semana se llama El Cóndor y la Muchacha. Obviamente teníamos que hablar de un cóndor, el ave más grande que vuela, el ave más que vuela, sí, porque van a decir, no, oye, la avestruz es más grande, la avestruz no vuela, ¿sí? Bueno, el ave que vuela más grande, el cóndor andino, un ave enorme, hermosa, que domina los cielos de los Andes, y pues obviamente si estábamos hablando de este bello país, íbamos a hablar de un cóndor. Y bueno, el cuento de esta semana se llama El Cóndor y la Muchacha. Espero que sea de su agrado, que les guste tanto como a mí. Y bueno, pues sin más preámbulos, comencemos. El Cóndor y la Muchacha. Antes de iniciar, un poco de contexto. Perú es uno de los países que dentro de su territorio tienen la cordillera de los Andes, que es la más larga del mundo. Es un muro de montañas que recorren desde Colombia, Ecuador, Perú, hasta el sur de Chile, con una longitud de 8.500 kilómetros aproximadamente. ¿Qué tan extenso es eso? Bueno, para que tengas una referencia, México tiene una longitud de 3.200 kilómetros y los Andes son 8.500. Así que imagina el tamaño. El cóndor de los Andes es el ave voladora más grande del mundo. Mide hasta 1,30 m de alto y sus alas extendidas pueden llegar hasta los 3 metros de largo. Pero bueno, ya basta de datos y regresemos al cuento. Hace mucho tiempo vivía una muchacha muy joven que vivía con su padre en una cabaña en un valle junto a las montañas de los Andes. El señor vivía con su hija y todos los días recorrían su rancho y producían alimentos y vivían tranquilamente en su propiedad. La muchacha había sembrado un hermoso jardín en los alrededores de la casa, y todos los días llegaban las mariposas y las abejas hasta su hogar. El señor siempre le trataba de enseñar a su hija la importancia del trabajo, y que en el futuro ella podría tener una buena vida con un trabajo honesto y ser feliz. Un día, un muchacho muy guapo y bien vestido comenzó a rondar cerca del rancho y aprovechó para platicar con la joven. Todos los días el joven iba a ver a la muchacha y le platicaba de que ella era una mujer muy bonita y que no tenía que trabajar, que lo mejor sería que se fuera con él y que nunca le faltaría nada. Finalmente, la joven decidió acompañarlo a la montaña y se escapó de su casa para irse con él. El joven le dijo que lo ayudara a levantarlo y entonces el joven se convirtió en un cóndor. El cóndor la tomó entre sus garras y emprendió el vuelo, y se la llevó lejos de su casa, a lo alto de una montaña. El tiempo pasó. La joven no podía regresar a su casa. Él ya no se lo permitía. La joven se embarazó y tuvo un hijo. Ella le pedía por favor que la dejara salir, pero el cóndor nunca la dejaba salir de la casa. Ella tenía muchas ganas de ver a su padre, porque ya había pasado mucho tiempo sin saber de él. Desde que la joven había dejado su casa, su padre no había dejado de buscarla ni un solo día, pero nadie había podido ayudarlo. En la búsqueda, el señor había decaído mucho su salud, y su rancho era ahora una sombra triste de lo que alguna vez había sido el rancho más productivo y bello del valle. La vida de la joven con el cóndor era infeliz, y un día, el cóndor, que no estaba, aprovechó para platicar la muchacha con un colibrí que llegó hasta la casa, que tenía ahora muchas flores alrededor. El colibrí le dijo que la ayudaría si ella a cambio le dejaba vivir en un jardín en el rancho, y ella aceptó. El colibrí viajó hasta la casa de su padre y le contó al señor dónde estaba su hija, y le explicó que ir a rescatar a su hija era un viaje muy peligroso y que necesitaban además un burro viejo y dos sapos. Una vez que llegaron a la montaña donde vivía el cóndor, sacrificaron al burro, aventándolo al fondo de un barranco, y el aroma al animal muerto hizo que el cóndor bajara a comer. Mientras el cóndor no estaba, llegaron el señor, el colibrí, y rescataron a su hija y a su nieto, y dejaron en su lugar a los dos sapos. Cuando el cóndor regresó a la casa y vio los sapos en lugar de la joven y su hijo, le preguntó al colibrí que volaba por ahí si sabía qué había pasado. Y le dijo que alguien que iba recorriendo las montañas en dirección opuesta a donde vivía, la joven los había hechizado. Y desde entonces, el cóndor se fue volando buscando al hechicero inexistente. Al llegar al rancho, el padre, feliz de tener a su hija de vuelta, hablando con ella, y le dijo que el verdadero amor es aquel que da libertad. Quien te quiere privar de hablar con otros o te encierra bajo el argumento de cuidarte, en realidad no te ama. Ser libre y feliz son cosas que siempre debes valorar. Y nunca dejes que nadie te quiera limitar. Tú puedes llegar tan lejos como quieras, y ser feliz debe ser siempre tu meta. Fin. Bueno, esta es la historia de esta semana. Del cóndor y la muchacha. Es un cuento corto, pero es una historia que también nos habla de ese tema de la... en las dos historias platicamos de gente que te priva de la libertad, ¿no? Y en el segundo caso, el cóndor y la muchacha, es un cuento peruano que trata de ayudar a prevenir con las muchachas, con las señoritas, de que pues no se dejen deslumbrar por lo que una persona les quiera decir de aquí vas a tener todo, tú no tienes que hacer nada, simplemente vas a ser una prisionera, ¿no? Ah, bueno, qué bonita cárcel de oro, ¿no? Ah, gracias por tenerme aquí, cautiva. Entonces, más que nada a eso se refiere. Este cuento trata de prevenir eso, de que las personas se den cuenta de que no le puedes poner precio a tu libertad. Y que el amor, el verdadero amor, puedes distinguirlo de lo que no es amor, de las personas que te quieren privar de lo más esencial. Hay personas que ya no pueden ni hablar con su familia una vez que se casan. O sea, las alejan de todos. Se alejan de sus amigos, se alejan de su familia, se alejan de todo. Porque, pues, ya se casaron, ¿no? Entonces, esta cuestión del respeto y del sentimiento debe ser entendida como esa forma de manipulación muchas veces que ocurre, y de cómo se hace esa a través de todos los trucos. Porque cuando una persona es convencida, la persona muchas veces se avergüenza. Porque aunque la persona pueda ser víctima de violencia, la persona muchas veces siente que todo eso fue su culpa porque ellos fueron accediendo a cosas, ¿no? Dice, yo lo acepté, yo le hice caso, etc. Y después ya no se quieren ir de ahí por múltiples razones. Pero la principal muchas veces es la vergüenza y la culpa de... Si yo hubiese sido más lista, si yo me hubiese dado cuenta, si yo hubiera puesto más atención, si yo hubiera hecho caso, si hubiera escuchado, etcétera, si hubiera. Pero al final no estamos resolviendo el tema de fondo, que es que nadie te tiene que hacer eso. Nadie te tiene por qué agredir, por qué privar de eso, ¿no? Entonces, yo espero que no estés pasando ningún tipo de esas situaciones. Y si las estás pasando, date cuenta. Así como dice el meme, ¿no? De amiga, date cuenta. O amigo, date cuenta, ¿no? Entonces, dense cuenta de eso. Valoren esa situación. Valoren el tema de la libertad. De lo que ustedes pueden hacer o no hacer. Y y quiéranse mucho a sí mismos. Y por favor, pues no se dejen pasar por ese tipo de cuestiones, porque siempre habrá gente que, así como los que se metieron a la embajada, así como el cóndor, tratan de manipularte, extorsionarte, intimidarte, lo que sea, para obtener un fin. Y luego es difícil, ¿no? Entre ser valiente es difícil. Por todo lo que expliqué, ¿no? Y también porque puedes llegar a crear un lazo de dependencia emocional muy fuerte. Pero bueno, lo importante es que seamos conscientes de ello y de que no nos resignemos a no poder cambiar nuestra realidad, ¿sí? Bueno, esta fue la historia de esa semana. Espero que te haya gustado. Recuerda que si te gustó esta historia, puedes compartirla. Estamos en todas las redes sociales. YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Te agradezco. Si te gustó, compártelo. Es completamente gratuito. Y igual si tienes alguna petición de alguna historia en particular o de algún tema, háganmelo saber. Ya saben que estoy abierto a leer y contestar sus comentarios. Les agradezco a todos, como siempre, porque recuerda que esto es Brujo X. Y recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y te espero aquí la próxima semana. ¡Hasta la próxima!